Para mí el arte simplemente era una manera de, ¿sabes?, de divertirme, de expresarme, algo que me gustaba, algo que yo sentía que hacía bien, pero nunca lo vi como una carrera. Mucha gente me decía, dije, pero tienes que concentrarte en una sola cosa. Pero ponte a pensar, o sea, tú estás súper joven, te acabas de graduar. ¿Cómo sabes cuál de todas las cosas que te gustan hacer y que eres medio bueno quieres explorar? O sea, quieres explotar. ¿Cuál de todas esas va a ser el oro? Entonces, la única manera es haciéndolo.
Claro,
Y es a
probando.
esa edad también. O sea, obviamente, ahorita mismo ti y las cosas como que agarran su rumbo perfecto para desviándote como el río, desviándote hacia donde tú en verdad deberías estar.
La audiencia ve ya el malabar perfecto, sabes, todos los platos, pero del lado acá, del artista, del empresario, de la persona que está emprendiendo, la persona que ha soñado con eso, está toda esa escalera de ahí para abajo llena de golpes, de altos, de bajos, de
Sí.
noches sin dormir. Entonces, ese proceso siempre es bueno recalcarlo.
Como que el talento que uno tiene hasta que la gente alrededor tuyo te lo dice. Yo pintaba porque me gustaba hacerlo, pero sí habían vocecitas alrededor mío, dije, oye, esto puede ser algo, ¿sabes? O sea, tú pintas bonito, y yo le decía a la gente, dije, pero yo seguía, y ahí empezó él seguía pintando, 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 y se vendía, se vendía, se vendía, era, dije, era una locura, yo no tenía idea de qué estaba pasando, solamente me acuerdo que yo me decía a mí misma, dije, esto es un momento.
¿Qué tal familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Mónica Locán es una artista panameña que se ha sentido atraída al mundo creativo desde temprana edad. Ha tenido la oportunidad de vivir en ciudades como Boston, Milán y Dallas, lo cual le ha permitido expandir la forma en la cual ve el mundo y la cultura impactando en su arte y su estilo. Su expresión por la pintura a temprana edad la llevó a ganar premios nacionales e inclusive becas para seguir expandiéndose en el mundo artístico, complementando su camino dentro del arte con música y baile. Su trabajo como pintora es representado por las distinguidas Galerías Habitante en Panamá y Galería Gris 86 en El Salvador. Sus obras de arte combinan diferentes estilos, creando piezas únicas para aquellas personas que logran conseguir una. Conozcamos cómo fue el camino de una joven artista que apostó todo a poder vivir de su pasión y hoy día está triunfando como una artista latinoamericana. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Si eres nuevo en esta familia, es un gusto tenerte por acá. Recuerda importante, si estás escuchando esto, viendo, nos harías un gran favor si te suscribes, le das like a cualquiera de estos videos que encuentres por ahí y los compartes si son de valor para ti, porque nuestra idea en esta comunidad es poder llegar a más latinos para ayudar en su desarrollo personal y profesional. Con eso dicho, arranquemos el episodio de hoy. Mónica, tengo la primera pregunta que es: muchas personas piensan que no. Yo pienso que sí y me gusta creer que sí. ¿Se puede vivir del arte?
Sí, 100%. Yo era de las que no pensaba eso.
Ajá.
Así que es súper curioso.
Ajá, ok. Y eras de las que no pensaba eso, siendo que el arte ha estado presente en tu vida desde muy temprano, por lo que entiendo.
Sí, lo que pasa es que siempre estuvo presente de una manera como algo que me gustaba hacer, como un hobby, ¿sabes? Entonces, es como, si lo pudiera comparar, es como si a alguien le gustaran las plantas, no sé, y de repente como que no tienes esa idea de que alrededor de las plantas puedes desarrollar algo que te puede mantener o que puede generar, ¿sabes?, ingresos. Para mí el arte simplemente era una manera de, ¿sabes?, de divertirme, de expresarme, algo que me gustaba, algo que yo sentía que hacía bien, pero nunca lo vi como una carrera. Entonces, no sé, como que yo siento que nunca tuve ejemplos claros de que yo conozco a tal artista, ¿sabes? O clásico de que mi mamá conoce o mi tío conoce a esta persona que es artista, entonces ya como que tú dices, bueno, es posible. Para mí no era así, o sea, para mí era... crecí en una familia donde mis papás, gracias a Dios, me dijeron que hay que estudiar lo que hay que estudiar, o sea, una carrera que te sostenga y tú, on the side, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no dependas de eso, ¿sabes? O sea, siempre lo vi como, ni siquiera como un sueño, lo mío era hacer otra cosa y eso era lo que me gustaba hacer.
Que disfrutabas.
Sí.
Ok, ahora, yendo un poquito para atrás y luego quiero entrar más en el tema de cómo fuiste entendiendo que sí había una posibilidad de que esto se volviese un trabajo, una profesión y algo para desarrollar. Pero yendo un poquito para atrás para entender cómo llega estas diferentes formas de arte a tu vida, porque sé que has hecho danza, música, arte, obviamente, pintura, que es a lo que te dedicas como artista. Pero ¿a dónde viene? Ya por lo que escuché, no es que ni tu mamá ni tu papá son artistas, ni
No,
pintores, ni nada.
no.
¿Cuándo comienza o dónde llega ese punto donde tú te conectas con el arte en tu vida?
Cuando estábamos bien chiquitas, mi mamá nos metió a mí y a mi hermana a ballet, algo bastante común, ¿sabes? Aquí en Panamá. Y nos gustó desde muy chiquitas. Lo agarramos súper en serio. O sea, no era el clásico como que te obligaban, sino que nos gustaba. Y fuimos a competencia, bailábamos todo lo que se podía bailar. Ballet clásico, tap, jazz, moderno, o sea, todo. En competencia, competí en solo, en ballet clásico. Mi papá sí es un huge fan de la música. Mi papá tocaba guitarra. La voz no le daba, pero él sabía cuando algo estaba fuera o adentro de
De
tono.
su
Pero
rango,
ajá,
digamos.
pero no, o sea, él te decía si estabas bien o mal, pero su voz no llegaba a esos tonos. O sea, siempre tuvo muy buen oído para la música, así que desde chiquitas también nos metieron a instrumentos. Empezamos con teclado, que es bueno, dizque para empezar. Después evolucionamos a piano. Después yo súper rebelde, dije, no, ya no quiero piano, quiero guitarra. Entonces metió a guitarra y de la nada dije, no, yo no quiero guitarra esa, quiero guitarra eléctrica, imagínate. Y entonces metió a guitarra eléctrica y al final yo dije, no, no, papi, yo quiero batería. Y mi papá dije, no, hasta
O sea,
aquí llegamos.
pasaste, o sea, iba por todos lados, iba
Sí, sí,
como.
sí. Pero dije, hasta aquí llegamos, la batería ya, it's too much. Pero sí, o sea, como que siempre nos impulsaban a experimentar, a ver si nos gustaba. Mi papá era súper estricto con lo de la música porque él sabía que, tú sabes que, no sé si sabes esto, pero dice que los músicos son unas personas con higher IQ o algo así, o
O
sea, son
sea, que
súper...
te expande el
Sí.
aprender música es súper challenging. Entonces te expande,
A ver
obviamente.
desde otras maneras, porque, o sea, es como otras dimensiones, ¿sabes? No es nada más lo plano de lo que te enseñan en la escuela, sino ver otras cosas. Entonces, siempre estuvo en contacto con todas estas maneras de expresión, porque al final son expresión.
100%,
Y
100%.
en la escuela pintaba, yo me acuerdo que me iba súper bien en las materias de arte, dizque de pintura, dibujo técnico, todas estas cosas. Cuando estaba en primaria también me acuerdo que me gané como dos concursos de estos que hace, dizque Banco de Panamá, yo no sé, cualquiera, no me acuerdo los nombres, creo que uno era Marviva, el otro era Banco Nacional. Ojalá me acordara qué año fue, no tengo idea, pero me gané premios y todo, pero era de que, ay, good job, sabes, qué lindo, tus pintas bonito, pero focus, sabes, en tu carrera, ser buena estudiante, mi hermana y yo siempre fuimos súper buenas estudiantes y esto es lo que te va a sostener, lo otro.
Claro, lo otro, o sea que siempre en tu en el scope estuvo como algo de expresión, como bien lo
Sí.
dijiste, que creo que para toda persona que es artista o que le gusta el arte, ya sea por hobby o profesionalmente, sí es un outlet para expresarse. O sea, uno se le van las horas cuando uno está haciendo
Sí,
arte,
sí.
definitivamente uno se pierde en. Y entonces así fue, por lo que entiendo, que comenzaste a desarrollarlo a través de los años, en diferentes disciplinas.
Sí.
Estabas en danza, estabas en música, estabas pintando.
Sí.
Ahora, la pintura, que es a lo que hoy día te dedicas como artista, eso sí lo mantuviste en el tiempo, ¿no? En la danza y, digamos, la música de una forma más recurrente, llegó un momento donde la detuviste y con la pintura sí
Sí, seguí,
seguiste.
sí.
Cuéntame para ti, ¿qué crees que fue eso de la pintura que como que te mantuvo enganchada? ¿Con crees que era más accesible, como que en cualquier lugar podías sentarte a pintar y lo podías llevar contigo o simplemente te fue llamando más la atención? ¿Qué crees que fue que te mantuvo?
Creo que el tiempo seguía pasando, la vida seguía pasando y yo agarraba de la nada y me acordaba, dije, oye, a ti te gusta esto y trataba de reconectar, porque por ejemplo con el baile también reconecté después, cuando fui a college, agarré algunas clases, bueno, de arte, obvio, pero también agarré clases de baile y ya estaba más grande, pues estaba en college. Y con la música tampoco es que la olvidé totalmente. En college también, bueno, tú conoces a Alejandro, mi esposo, se metió una guía que quería aprender guitarra. Y entonces un día llegó y un roommate, un amigo le dio una guitarra y empezó a tocar, no sé qué cosa. Yo dije, ay, presta un momentito y empecé a tocar y a cantar a la vez. Y él dije,
Y te acordaste
sí,
de,
y él dije,
claro.
¿qué es esto? ¿Quién eres? Igual pasó con la pintura que de la nada estaba estudiando y él llegó y dije, ¿tú hiciste esto? O sea, porque estaba como dibujando algo súper realista y como que se sorprendió y dije, yo dije, no, normal, eso lo hice mientras estaba como que estudiando otra cosa. O sea, siempre el arte no fue lo único como que sea, el arte es lo que yo hago ahorita, pero no fue lo único con lo que reconecté. Yo como que, as I was como que going, iba como picking. Dije, ah, esto me gustaba, espérate, vamos a experimentar de nuevo esto y así.
Ok. So, tuviste momentos donde, digamos, estabas activamente practicando algún tipo de arte, a veces se iba, sí. A veces... ¿Crees que eso, y ahora que tienes muchos años dedicándote al arte como pintora, y seguramente tienes colegas en la profesión con quienes compartes y demás, ¿crees que es natural eso de como estar muy conectado con algo artístico y después lo alejas y lo dejas por un rato? O sea, ¿crees que es así en ciclos normalmente?
Creo que para cada uno es diferente. Porque tengo varios amigos que son artistas, pero son arquitectos. Y de alguna manera siento que esa profesión todavía está conectada con el arte de dibujar. Uh-huh. Porque yo estudié fue Business Administration, Supply Chain Management y Marketing.
Okay.
Todo eso tiene creatividad, obviamente. Buscar soluciones en un Supply Chain Management también tiene creatividad. Uh-huh. Marketing tiene creatividad, pero no es una creatividad como el del arquitecto de pintar, de dibujar, de diseñar. Pero volviendo a la pregunta, entonces siento que depende de cada quien. Tengo amigos que yo siento que, como te digo, estudiaron arquitectura, así que siempre estuvieron conectados. Pero de repente, si yo no hubiera conscientemente agarrado clases para seguir pintando, no hubiera agarrado un lápiz más nunca.
Claro, no hubieras tenido por dónde.
Sí.
Ok, y entonces para entender, ¿cuál fue el momento para ti? Estudias en college, estás estudiando una carrera que digamos es más aterrizada, vamos a ponerlo entre comillas, o con mayor posibilidades tradicionales de buscar una posición laboral. Correcto. O desarrollar un negocio. Y más en nuestros mercados latinos, que creo que aún están un poco menos desarrollados en tipo lugares donde puedas promover arte o dedicarte al arte, etcétera. Sí. No estamos, pensaría que un poco por detrás todavía de la curva de tal vez Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, estudias en Estados Unidos, regresas. Ah, y algo antes de hacerte esta próxima pregunta. Antes de haberte ido a Estados Unidos, ¿ya habías, digamos, vendido una pieza como un artista profesional? O sea, ¿ya habías vendido algún cuadro o todo era hobby hasta el momento?
Todo era hobby.
Okay,
de hecho, yo me fui, creo que fue en el 2008. O sea, yo me fui en tercer año a terminar high school a Boston.
Ah, ok. O sea, tú te fuiste bastante antes. O sea, pasaste 3 años en high school y después
college. Y después college.
O sea, 7 años en ese periodo, 7, 8 años fuera de Panamá.
Sí. Entonces, okay. En high school, bueno, es que depende de la escuela en que estés aquí en Panamá, pero... allá hacían muchas electives, es como en college. Uh-huh. Creo que Ale me dijo que en su escuela sí hacían eso, pero en la que yo estaba aquí en Panamá...
Hay un par que tienen esa posibilidad aquí.
Pero en la que yo estaba en Panamá no era, dije lo que te tocaba y punto. Pero allá esto, como tenía electives, venga para acá las clases de arte. O sea, claro. Siempre eso es lo que me encantaba, la posibilidad de que adentro de un currículum normal poder como que reconectar con esto. Y me acuerdo que los años que estuve allá... Obviamente agarré mis clases de arte y tuve hasta exposición y todo, común. O sea, no era individual, obviamente, era con otros alumnos y eso. Pero al momento, respondiendo a la pregunta, nunca vendí ninguna. O sea, claro. Todos eran de que lo pintaba y chao. Yo no sé, eso debe estar como en alguna basura del mundo.
Ok, entonces terminas tu periodo de college, tus estudios universitarios. ¿Y qué pasa? ¿Regresas a Panamá? ¿Te quedas allá un rato?
Sí. Aquí hay un pedacito que siento que es muy importante, que me ayudó más a reconectar. El último semestre, ya yo habíamos terminado, y digo habíamos porque es que Ale y yo, mi esposo y yo, estudiamos lo mismo. Entonces estábamos... Okay. Dizque
iban
a la par,
sí. Claro.
Entonces yo le digo a Ale, dizque, ¿sabes qué? Yo sé que terminamos y todo esto, pero yo quiero como que hacer mi último semestre... abroad, ¿sabes? Hacerlo. Okay, entonces, okay. Al final lo convencí porque él estaba, dije, no sé, es el último semestre, los tailgates, no sé. Yo dije, ajá, bueno, ¿te quedas en tailgates?
Y
yo me voy.
Sí, yo sí me quiero ir.
Obviamente se fue.
Claro.
Entonces, esto, nos fuimos a Firenze.
Ah, wow, qué
entonces,
cool.
Entonces, ahí tuve, imagínate, Firenze es la cuna, o sea, sí, arte sí. Por todos lados.
La capital
lados,
del arte.
O sea, era, dije, respirabas arte. Y ahí siento como que me... volvió, o sea, se incendió algo en mí de nuevo. Uh-huh. Tomé algunas clases también que me acuerdo que eran de dibujo. Una era, porque a mí me gusta bastante la moda también, y una era como ilustración, pero de moda. O sea,
okay.
Yo no sabía para dónde iba. Yo solamente sabía que lo disfrutaba, lo agarraba y ya.
Y que quería seguir como aprendiendo eso, porque sí. Lo que te he escuchado este tiempo que me has contado... de aquí un poco más hacia atrás, de la escuela, siempre estás mencionando como que constantemente estabas buscando dónde aprendías, ya fuera música, querías aprender tal.
Sí.
Ya fuera danza, aprendías tal y después tal. Y después, o sea, como que constantemente quieres estar en ese proceso de
Sí.
aprendizaje. Eso con el arte te pasó igual. Estuviste buscando opciones. Firenze, obviamente, ¿qué tiempo estuviste allá? 4 meses.
Sí, el semestre.
El semestre, ok. Son 4 meses, 4 meses en una ciudad que está llena de arte, que se vive el arte, como bien lo dijiste, obviamente te tuvo que haber impactado de una forma y claramente lo mencionas. Entonces, tomas estas clases, te formas allá, te vuelves a conectar aún más
Sí.
con el arte, eso te enciende como esas ganas de seguirte desarrollando en ese campo. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí sí
Regreso
regresas
a
a Panamá.
Panamá. Ahí regreso a Panamá y un trabajo convencional,
Ok.
marketing, súper cool, relax. En verdad, aquí siento que esto va a ser very helpful para muchas personas porque para mí lo fue, o sea. A mí me gustan muchas cosas y siento, y va a sonar de repente, no sé, creído lo que sea, pero hay que decir las cosas como soy. Soy bastante buena en varias cosas,
Okay,
¿sabes?
pasa, pasa.
Y es difícil decirlo porque, o sea, yo.
No, pero pasa. Y sí es cierto que coincido contigo que hay personas que se van a sentir identificadas. O sea, personas que son curiosas y han explorado cosas a través de los años y sabes que puedes hacer esto. Sabes que puedes hacer esto
Entonces,
y
¿cómo
sabes que puedes
decides?
hacer esto. Ok.
Entonces, me acuerdo que mucha gente me decía, dije, pero tienes que concentrarte en una sola cosa. Pero ponte a pensar, o sea, tú estás súper joven, te acabas de graduar, ¿cómo sabes cuál de todas las cosas que te gustan hacer y que eres medio bueno quieres explorar? O sea, quieres explotar, ¿cuál de todas esas va a ser el oro? Entonces, la única manera es haciéndolo.
Claro,
Y es a
probando.
esa edad también, o sea, obviamente ahorita mismo que ya yo tengo, sabes, mi hogar, la casa, esposo, hija, o sea, obviamente tú miras mejor tu situación y ves qué tanto riesgo, pero en ese momento que yo vivía todavía con mis papás, gracias a Dios, yo sé que eso, sabes, es una ayuda muy, muy grande, sabía que me podía lanzar, o sea, comida no me iba a faltar, techo tampoco, gracias a Dios, entonces yo fui probando muchas
Te
cosas.
podías explorar. Que es un momento importante y más en ese rango de 20 a 30, que son años como muy explorativos,
Sí,
digamos, donde puedes.
si te soy sincera, en verdad en ese momento yo creía que no que la iba a pegar, pues, pero yo en ese momento apostaba más era al fitness. O sea,
Ok,
yo daba
ok.
clases, di clases en varios lugares desconocidos aquí en Panamá, privados y todo. Y en un momento yo tenía mi trabajo convencional y me estaba yendo bien en fitness.
Okay,
Pero el trabajo
okay.
convencional me limitaba mucho el tiempo, solamente podía dar clases antes y después. ¿Sabes? O sea, 6 de la mañana, 7 de la mañana me bañaba, iba al trabajo, hacía todo el trabajo y en la noche. Entonces, hay un momento que para poder expandir yo tuve que dejar el otro trabajo.
Okay.
Pero ese, mira que, o sea, hice todo lo que se tenía que hacer, pero eso no fue mi oro. O sea,
Ese no fue
ese.
el camino. Ahora, antes de pasar a otra parte. Creo que esa experiencia que estás contando aquí es muy interesante y hay para sacar aprendizajes de tu camino personal ahí. Desarrollas algo que te gustaba, ¿verdad? Que te apasionaba, que te llenaba en el momento, que es el fitness. Obviamente lo estás haciendo en paralelo, como muchas personas tienen esa historia de que estás en tu 8 to 5, pero tienes alguna cosquillita ahí con algo y le metes las horas, ¿sabes? Mañanas,
Sí.
noches, fines de semana inclusive. ¿En qué momento sentiste? ¿O cómo fue la decisión de ahora es el momento de soltar mi 8 to 5 y voy all in en esto? Que como tú dices, no terminó siendo lo que haces hoy día, pero
Sí.
en el momento era lo que querías y tomaste la
Y
decisión.
tomé el riesgo, pues. Yo soy. Habrán otras personas que dicen sigue tus sueños y tírate al barranco, pero yo no, yo soy súper safe.
Ok.
O sea, dentro de todo el riesgo que yo sabía que podía tomar, porque todavía vivía con mis papás, o sea, eran muy pocos mis gastos, dentro de todo eso, yo no dejé el otro trabajo hasta que yo me di cuenta, oye, para poder expandir, en verdad tengo que dejar esto. Porque si no dependiera del horario, entonces yo puedo meterle más energía y, ¿sabes? Como quien dice, meterle con todo yo sin afectar al otro trabajo hasta que no pueda más. O sea, llevarlo hasta ese límite. Cuando yo vi ese límite que dije, ya entonces de aquí no puedo más porque no puedo no ir al trabajo.
Claro.
¿Sabes? Necesito esas horas del medio ahí.
Y una preguntita, ¿cómo te fue con el tema de que tus días se volvían días largos? Porque obviamente si estabas metiendo 6, 7 para entrenar a
Lo daba
personas,
todo.
o sea, estabas a full.
Lo daba todo, o sea, todo, todo, todo. Incluso después, cuando hablemos del siguiente riesgo que tomé, que fue más adelante con, ahora sí con la pintura, también en verdad me quemaba. Pero yo decía, ¿cuándo más me voy a quemar? ¿Sabes? Es ahora. Es ahora. O sea, ahora es cuando tengo menos riesgo, cuando tengo, vivo con
Más
mis papás,
energía.
más energía, estoy joven, no tengo hijos, no tengo. O sea, todo es para que ahora yo haga todo lo necesario para ver qué carajo hacer con mi vida. ¿Me explico?
Claro. O sea que adoptaste ese mindset de que a pesar de que fueran días largos, cansones, era el momento en el que tenías que fajarte. A ver, creo que algo que, y hay una frase de Elon Musk que me gusta mucho que es, y resumida, dice, si tú te das 6 meses para limpiar una casa, te tomará 6 meses. Si te das 3 meses, te tomará 3 meses. Si te das 2 semanas, tomará 2 semanas. Entonces, esas horas extendidas que tú estabas metiendo para experimentar aquí y experimentar acá, te permitieron agarrar la experiencia de un año en 6 meses, por
Sí,
ejemplo. Entonces,
exacto.
sabes, estabas adelantando tu propio proceso, perdón, de explorar y de conocer qué te gustaba. Entonces, mencionas que cuando ya sentiste que era un tema de tu limitante eran las horas, dijiste aquí voy,
Y también
termino
hice como
acá.
mi cálculo. Hice, dije, bueno, yo estoy ganando esto aquí y esto acá, ¿sabes? Tengo tantas clases. ¿Sabes? Yo nada más necesito dos clases más y estoy ganando más que adentro
Claro,
de la oficina.
claro.
Entonces todo hacía sentido.
Y ya sabías que podías conseguir esas dos
Sí,
clases,
ya
pues
tenía
porque tenía
gente
gente esperándote.
esperando. Dije, ay, pero no puedes darme una a las 9. Yo dije, o sea, la única manera de dar una clase a las 9 a 10 de la mañana es
Era
no tener
paviarla.
trabajo. Exacto. Así es que.
Ok, entonces ahí tomas esa decisión. Cuéntame un poquito más de esa experiencia del fitness. Cuando haces ese salto, igual, a pesar de que tienes gente que te dice, sí, yo quiero, o sí, estoy lista, o me gustaría a tal hora, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a soltar acá, me voy a aventurar a este que es el proyecto del momento, que es como ese sueño que estabas persiguiendo en el momento. Igual se siente la incertidumbre, igual es un camino no recorrido, igual hay muchas, ¿sabes? Pueden haber dudas, pueden haber fallos, pueden haber cosas que van
Sí.
pasando. ¿Cómo te fue en esa etapa, entendiendo que por lo que me estás contando, este sería como tu primer emprendimiento, que te lanzas por ti sola a mantenerte
Ajá.
fuera de una estructura convencional, un corporate o un
Exacto, porque cuando
empleo?
estaba en secundaria hice unos vestidos así, dije, diseñar y coser y todo
Ah,
eso,
wow, ok.
pero
Pero
es, no me dio plata, así que eso no.
lo intentaste, se intentó.
Sí. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Sorry.
Que cuando te lanzas a dedicarte a tiempo completo al tema de fitness, que era lo que en su momento era lo que te estaba llamando la atención, era tu proyecto por desarrollar, obviamente hay incertidumbre,
Sí,
hay momentos de duda,
cien por
ahí tomé la
ciento.
decisión correcta o no, las dos personas que me dijeron son dos, pero yo quería
De,
seis, ¿y cómo hago para ahora
ajá.
pasar de dos a seis? O sea, ese proceso de haberte lanzado, ¿qué recuerdas de ahí? ¿Qué crees que fue bueno o malo?
De verdad que esto está despertando tantas memorias. O sea, hace rato no hablaba de esto. Pero sí, fue un carrusel. O sea, fue una montaña rusa. Me iba súper bien. Hay mucho de creer en ti. Muchos desánimes. O sea, habían unas clases que yo daba a las 6 de la mañana. Y habían veces que me levantaba y yo vivía en Albrook. Y tenía que venir hasta San Francisco a dar las clases. Madrugaba, organizaba todo, llegaba y no llegaba nadie porque era una clase nueva que se estaba lanzando. ¿Sabes? O sea, muchas cosas de que, man, ¿por qué no llegó nadie? Pero era como creer en ti. O sea, era entender como que las cosas no todo depende nada más de ti, sino que hay factores. Estás lanzando una clase nueva con un programa nuevo que ahora es está muy pegado y le va súper bien. Pero en ese momento era un programa nuevo. O sea, que no se hace de la noche a la mañana. Me acuerdo, y esto también me ha hecho como que pensar y analizar en esa situación que cuando es para ti, es para ti, y las cosas como que agarran su rumbo perfecto para desviándote como el río, desviándote hacia donde tú en verdad deberías estar. Porque en ese momento yo vi muchas cosas difíciles de esa industria. Por ejemplo, yo a veces daba clases en las casas, o sea, yo iba a las casas, y era el tema del tráfico, ¿sabes? Las horas, no era de que podías poner clases seguidas una a otra porque tenías que tomar en cuenta terminar una y a la
Exacto.
otra. Una cosa que me iba fatal, fatal, y después tuve que empezar a ver cómo hacía, y sé que es un tema con muchas personas, es el tema de los cobros. Soy súper penosa para eso. Y Alejandro me decía, es que, pero no sigas dando la clase si no te han pagado. Y yo dije, pero es que después me van a pagar, o sea, me da pena, no sé qué cosa. Y habían veces que las personas literal hoy se le olvida o se van de viaje o no sé qué cosa, y no tener esa estructura de que, oye, mi paquete es este. Si faltas a tal clase, ¿sabes? se perdió.
Claro, el espacio me lo ocupaste igual.
Exacto. O de repente dices que yo era súper, súper, o sea, bien trabajadora. Me acuerdo que nos fuimos de viaje y yo regresé, dije, súper tarde una noche y la mañana siguiente, o sea, o el mismo día, creo que llegué como al mediodía y esa tarde tenía una clase y me tiré de nuevo, o sea, desde Tocumen hasta Albrook, donde vivía, de nuevo, dije, para Costa del Este, cansadísima del viaje para una clase y las manes me cancelaron, dije, a último momento.
No te creo.
Entonces, son cositas que uno va aprendiendo, pues, o sea, estructura, ponerle posición a tu negocio de que, sabes, esto es, este es mi trabajo, para ti de repente es un hobby, que quiero estar flaca, que no, pero para mí es mi trabajo, es mi tiempo, es la gasolina, es toda esta cosas y uno va aprendiendo. Pero fue muy tough. Esa parte de los cobros, en verdad, lo odiaba y era malísima. eso de estar andando de un lado para otro, también a dar clases, no fue lo mío. Siempre estaba la posibilidad de poner un estudio, ¿sabes? Para que la gente viniera a mí, claro, y es mucho más sencillo. Claro. Pero en verdad no tenía el capital para hacer eso.
Es una inversión importante.
Es una inversión, ajá. Entonces hay personas que sí tienen ese capital. Yo de verdad no. Y aparte acababa de terminar el otro trabajo. Así que tampoco era como que podía sacar de un lado para invertir en el otro. Así que eso no era una opción en ese momento tampoco. Pero a lo que te digo, volviendo un poquito al tema ese del río, cómo te va encajando, no era imposible hacer ese negocio. Ahora yo veo muchas personas súper successful haciendo lo de fitness, ajá, apoyándose en plataformas digitales. Ajá, o sea, si yo en verdad hubiera querido, ¿sabes? Me quedaba ahí hasta que saliera todo lo demás y de repente pasaba o de repente no.
Y por ahí escalabas tal vez ese sueño que tenías en el momento y esa industria en la que te estabas desarrollando.
Exacto. Pero en ese momento no era ni una posibilidad. Entonces,
claro,
como
no,
que...
No era para el momento, digamos.
Sí. Y no se presentó, o sea... Dilo como quieras, pero siento que las otras personas que se mantienen en esta industria y la rompen después porque se mantuvieron 5 años hasta que viene esto, pero de repente no era para mí, ¿sabes?
Claro.
No me tenía que funcionar porque me iba a ir mejor en el arte.
Claro, y 5 años, como tú dices, 5 años atravesando esos altos y bajos y esas dificultades que estás diciendo, eso no es porque me gusta mucho lo que digas, que personas que uno ve hoy día triunfar en X industria, dije, wow, ahora le va demasiado bien. No, o sea, tienes que echar siempre para atrás para ver,
sí,
esas madrugadas que tú estás diciendo, esas, sí, manejadas en el tranque, esos looks que no conseguía dónde. Entonces, todo eso como que es parte del camino y muchas veces no se ve. Hay una imagen que me gusta mucho que se ve así desde la parte de atrás, ¿no? Se ve como sí, desde la parte de atrás de una persona, se ve un pocotón de escaleras y arriba se ve un escenario. Y se ve una persona como haciendo malabares con un plato,
uh-huh,
y se ve desde la parte de atrás y toda la escalera para abajo está llena de platos rotos, pero arriba está todos los platos volando perfecto, ¿no?
Claro.
Entonces como que cool, siempre sí, la gente, la audiencia ve ya el malabar perfecto, uh-huh, ¿sabes? Todos los platos, pero del lado acá, del artista, del empresario, de la persona que está emprendiendo, la persona que ha soñado con eso, está toda esa escalera de ahí para abajo llena de golpes, de altos, de bajos, de,
sí,
noches sin dormir. Entonces, ese proceso siempre es bueno recalcarlo, tanto para cuando funciona, como por ejemplo tú con el arte que has podido desarrollarlo y lo sigues desarrollando, como para algo que intentaste, fue bueno por su momento y luego no se dio.
Uh-huh.
Y en esa misma línea, entonces, estás en la industria del fitness, lo estás desarrollando, te gusta, tienes tus altos y tus bajos, estás aprendiendo. ¿Cuándo entonces llega esta próxima etapa?
Déjame acordarme. Esto, a ver, yo creo que en algún momento como que ya me cansó, ¿sabes? O sea, estaba agotada. Hay veces que la gente entra, tengo muchas clases, pero la gente se salía. Como te digo, no era muy estructurada, muy, muy estricta, okay, en los cobros. O sea, que yo sentía que me estaba quemando. O sea, yo llegaba a la casa literal nada más a dormir. O sea, estaba cansada, pero no sentía como que los ingresos que supuestamente tenía, en teoría, iban atrasándose por, ¿sabes?
Claro, un atraso aquí se vuelve un atraso acá y así.
Entonces,
se va sumando,
o sea, al final,
¿no?,
cuando en verdad veías cuánto hacías, dije, en el mes, era, dije, el cansancio, el trabajo, y era, dije, esto. Entonces, en un momento fue, dije, espérate, vamos a respirar, vamos a ver, gracias a Dios, gracias a mis papás, tengo un título,
uh-huh,
¿sabes? ¿Qué, uh-huh, qué más puedo hacer?
Uh-huh.
Es más, me estoy saltando algo. En verdad, yo traté de sostener ese emprendimiento buscando como apoyos on the side que no me quitaran el horario disponible, ¿sabes?
Flexible, digamos. Ese, okay.
Entonces, esto, en un momento, mi cuñado y la esposa que la esposa es esto, asocia de Hierarchy, que es un salón de belleza.
Okay, claro.
Dije, bueno, ¿me puedes ayudar aquí? Bueno, ahí ayudé también en un momento y era un poco flexible, pero también yo me tomaba súper en serio los trabajos. Entonces era de que ahí me era como una muleta, ¿sabes? Aquí lo doy todo acá, muy agradecida por la muleta que me estás prestando y sigo desarrollando acá.
Okay.
Entonces daba las clases acá y después iba al salón y ayudaba allá.
Okay.
Esto, en otro momento, otra muleta para que veas cómo uno se va apoyando poquito a poco. En otro momento me apoyé fue ayudando a mi cuñado de Panama Naturals,
claro.
A Jonathan y mi hermana. Entonces también me apoyé ahí un ratito y estaba haciendo... La cosa es que me apoyé de todos lados posibles tratando
para
de
seguir
llevar...
empujando este sueño que tenías en el momento.
Hasta que ya no dio más. O sea, yo estaba cansada, los números no daban y ahí... Fue otro momento de iluminación donde me puse a pensar, dije, ok, gracias a las personas que me apoyaron para tener estas muletas mientras yo trataba de alzar esto, pero la verdad es que esta muleta me está quitándole igual de energía, porque como te estoy diciendo, yo en verdad por ser un trabajo que un familiar me daba, no es que lo tomaba a la ligera, yo me metía full en la guía y lo daba todo.
Okay.
Y yo decía... Espérate, con todo el esfuerzo, el tiempo y la mente y todo lo que le estoy metiendo a tal trabajo, yo puedo estar ganando más.
Okay.
Porque eso era una muleta. Acuérdate que no era lo que yo me... O sea, yo estudié...
Estabas apoyando en lo que pudiese.
Ajá, pero mi título me daba mucho más por el mismo esfuerzo hecho. Y ahí fue donde tuve que tomar la decisión. Dije, ¿sabes qué? Esto no es el fin del mundo, esto no es para siempre. Y entonces esto, agarrar... lo que gracias a Dios tenía a mi favor, que es esto, mi título universitario, y ahí es donde siempre digo, dizque gracias papá y gracias mamá, porque esto me hicieron tener este as bajo la manga para estas situaciones. Entonces, y esto también lo he hablado con muchas personas, there's no shame in going back.
100%.
A la oficina, normal. 100%. Yo traté esto y no está funcionando, I'm going back, ¿sabes? Hay mucha gente como que, porque siento, no sé si sientes esto, pero se ha glorificado mucho el emprendimiento, pero el emprendimiento en verdad no es fácil.
It's
no
messy, sí.
No es para todo el mundo tampoco. Uh-huh. Entonces hay gente que es mucho más feliz y tranquila estando en una oficina. Relax.
100%. Y no es para todo el mundo, pero definitivamente todo el mundo está invitado a intentarlo.
Claro.
Y es lindo intentarlo y el que lo intenta, pero me gusta lo que dijiste que there's no shame in going back.
Sí.
Estuve aquí con Elías Manopla hace un par de episodios atrás que ha desarrollado su empresa de e-commerce y conversando algo similar, él dijo como que cuando yo me lancé a intentarlo, siempre en mi cabeza estuvo el pensamiento de que pase lo que pase, yo puedo regresar.
Ajá.
Como que no me va a pasar nada.
Sí.
Entonces, partiendo desde ahí, desde esa base, voy con todo.
Exacto, exacto. Es como un flotador. Estás en medio del mar. Ok, voy a tratar de nadar lo más que pueda, pero yo sé que en el peor, cuando ya en verdad me estoy ahogando, que no puedo más, estoy cansada, me tiran el flotador, que es mi título, y ahí voy. Y de nuevo después lo intentaré y...
Exacto.
Ahí
exacto.
Te vas.
Ok, me gusta eso que lo hayas planteado así. Tienes esta experiencia, le das, intentas, también me gusta lo que pones o cuentas en esta historia de que buscas cosas adicionales que te puedan, para no decir, dije, ya hasta aquí fue, sino que aún lo intentas apoyándote en otras cosas que te permitan desarrollando, no se da esto, sacas tus números o haces tu balance de la energía que te quitaba, lo que te daba, dónde estabas en el momento, y dijiste, bueno, regreso a... buscar algo en el mundo corporate, un negocio más estable, que me dé un poco más de tranquilidad. ¿Y qué tiempo pasa? Ojo esta pregunta. ¿Qué tiempo pasa desde que tomas esta decisión, entras nuevamente a desarrollarte en el mundo profesional corporativo y entonces se te pasa por aquí, por la parte de atrás de la cabeza, la pintura o el mundo del arte?
Yo creo que mientras yo estaba... en el proyecto fitness, digámosle así, yo igual estaba pintando, porque tengo ahí fotitos que íbamos al valle y yo me llevaba cosas de pintar. Tendría que revisar las fechas para ver, pero me acuerdo un evento que en verdad me reconectó totalmente con el arte, que fue cuando el perrito Blue de Ale falleció y entonces yo le hice un regalito.
Un sketch, como un cuadro.
Un cuadro, una pintura, sí. Se lo hice, dije, la noche anterior, se lo entregué el día siguiente y de nuevo él se sorprendió. O sea, obviamente fue un súper sentimental. Y de nuevo me dijo, dije, ¿cómo hiciste esto anoche, sabes? O sea, entonces empecé a conectar. Pero esto todavía estaba tratando de hacer, era el ejercicio.
Claro.
Y lo otro era, como te digo, free time.
Hobby, algo hobby. Que disfrutabas.
Ajá. Okay. Entonces, de ahí hago mi balance, me doy cuenta que en verdad invirtiendo en los mismos recursos, tiempo, energía, esfuerzo, puedo sacar más, puedo tener más ingresos. Entonces vamos back to corporate y gracias a Dios conseguí trabajo, un trabajo súper cool.
Okay.
Me encantaba el trabajo y ahí pasa lo que uno piensa como que no va a pasar. Ya en ese momento es disque, ¿sabes? Ya lo intenté lo otro. Me estaba tan cómoda en estar en mi trabajo, tranquila, en tener... Después aprecias que cada 15 días tienes tu chequecito.
Eso es mágico. Hay que reconocerlo sí, que sí, sí. Habiendo estado en los dos lados de la balanza, es mágico que los 15 y los 30 entre
sí,
algo.
Sí.
Y creo que también te da, obviamente, y creo que es lo que engancha a la mayoría de las personas, te da mucho como peace of mind. Saber de que es algo estable con lo que cuentas y en base a eso te puedes planificar.
Exacto.
Creo que lo que más ansias te da o más se come a la gente por dentro es el no poder planificarte porque las cosas no son estables en el emprendimiento.
Sí.
Entonces, ese es uno de los challenges más grandes, que siempre trabajas desde la incertidumbre en la gran mayoría de los emprendimientos y más en sus años de crecimiento.
Sí, 100%.
Pero bueno, entonces estabas cómoda, te estaba yendo bien, te estabas creciendo profesionalmente.
Me encantaba. En un momento le comentaba a Ale, dije, man, yo creo que este es como el trabajo que me va a quedar así toda mi vida, ¿sabes?
Okay.
Porque en verdad me veo aquí creciendo, estoy cómoda, me gusta lo que hago, es una industria bonita. Ya como que haberme tirado y haber experimentado la odisea que es emprender, apreciaba mucho lo otro.
Okay.
Y ponía siempre en balanza que, ¿sabes qué? No todo es malo. Y aquí un ejemplo medio extremista, pero yo siempre me ponía a pensar, dije, ok, ¿de qué te vale poder estar en el mall caminando a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, ¿sabes? Como alguien que no tiene, o sea, alguien... whatever, esto, que no tiene nada que hacer o que es dueño de su tiempo, lo que sea.
Ajá.
Pero ¿qué me sirve estar así y no tener para comprarme la camisa, sabes?
Ajá, window shopping.
Exacto. O, ok, no puedo ir a las 10 de la mañana, estoy trabajando, pero ¿sabes qué? El sábado voy y me compro lo que me da la gana.
Okay,
entonces,
okay.
En esa perspectiva, y cero pena, es, en verdad, o sea, no todo el mundo tiene los recursos, ¿sabes? Uh-huh. Para sostenerse mientras está developing something.
100%.
Y en ese momento aprecié tanto esa estabilidad y todo, la armonía del trabajo, lo que hacía, las personas, que yo dije, aquí me quedo por poco tiempo.
Y también recalcar que, por lo que estás comentando, no solamente regresaste a trabajar en una empresa, sino que estabas disfrutándolo en
sí.
realidad. O sea, porque sí pasa y hay un montón de personas con quien yo he conversado que tienen años en el mundo empresarial que dicen como que, hey, tú no sabes, o sea, yo disfruto a mi equipo. Mencionaste algo importantísimo, las personas con las que trabajas, que creo que
sí.
Eso es uno de los factores
sí.
más importantes, no importa si estás en tech, que es una industria, muchos dicen que un poco más fría, pero si tu equipo es cool,
sí.
el trabajo se hace divertido.
100%.
No importa si es las personas que he tenido amigos que han trabajado en el sector público, si, hey, puta, tenía 3-4 manes que eran super cool. O sea, como que el equipo te gustaba, lo que estabas haciendo te gustaba. So, partiendo de ahí, es mucho más manejable.
Sí.
Esa experiencia.
Sí. Es que, gracias a Dios, los trabajos que estuve así corporate eran bien fun. Porque eran retail. Entonces era como estar en la calle.
Es movido.
Ajá, ver eventos, ver cosas así. Y mira, creo que esto también puede ser bien esto, helpful para otras personas. También te llegan pensamientos que te haunt, ¿sabes? Que te agobian la cabeza del pasado y si tomaste buenas decisiones, porque en ese momento cuando yo, antes de conseguir el segundo trabajo, que te digo esto, yo en un momento cuando veía que el otro se estaba poniendo, sabes, difícil, yo dije, ¿será que tomé la decisión correcta de haber dejado el primer trabajo, que también era increíble, es un trabajo demasiado cool?
Okay.
Esto, estaba bien, estaba estable, ¿será que hice lo mejor, sabes? Como que eso te sigue como remordiendo y de la nada te llegan estos pensamientos. Y al final todo pasa como tiene que pasar.
Uh-huh.
Todo el mundo tiene como remordimientos en algún momento,
sí,
creo.
Sí, pero creo que eso es un trabajo muy personal de si bien es cierto, hay decisiones buenas y malas. hacer las paces con que tú tomaste la decisión en el momento, con la información que tenías y sí. con el sentir que era lo que sí. te mandaba en ese momento. Como que tratar de hacer las paces con eso, porque sí es cierto y va a pasar que seguramente en algún momento vas a tomar malas decisiones, no una, sino múltiples a través de tu vida. Y ya estás consciente de que tomaste una mala decisión tal vez en ese momento, pero como que el latigarse adelante. Sobre ella
no
construye, no lleva hacia nada. Pues ya hecho está.
Sí, y pensar que el hubiera, el what if, no existe.
Sí.
Lo que existe es lo que pasó y ya.
Exacto.
Ya no se puede hacer nada.
Exacto.
Pero también eso me hizo apreciar mucho más el segundo trabajo.
Claro. Ya que estabas ahí, lo estabas disfrutando, estabas creciendo.
Sí, y no lo quería soltar, era disque. Entonces ahí es donde viene y explota lo del arte.
Ok, y a eso es lo que quiero llegar. Porque, y más con esta experiencia del fitness, que no la conocías, que obviamente te trajo, y sí, cuando lo miras hacia atrás seguramente tienes gratos recuerdos de esa experiencia y recuerdos no tan buenos.
Sí.
Cuando piensas en una segunda vez lanzarte al agua, creo que
no me quería tirar.
Exacto, creo que es aún más difícil todavía, ¿sabes? Sí. Porque la primera vez uno está como esperanzado, dice, y sabes que ya estoy joven, o X cosa, o Y, o Z, lo que sean tus razones que pones, ¿sabes? Cuando vas haciendo tu checklist de por qué sí, por qué no.
Sí.
Que es un ejercicio muy importante que creo que a veces la gente piensa que es como tonto o no vale la pena hacerlo, pero literalmente cuando este tipo de decisiones así, es bueno apoyarse en hacer sus propios checklists. Como uh-huh. que, hey,
sí.
coge un cuaderno, ábrelo en la mitad. Sí. En el lado, en la página de la izquierda, pon por qué no, en la página de la derecha, pon por qué sí, y escribe, tómate un tiempo, siéntate con tu bebida preferida y como que ten esas conversaciones contigo mismo porque ayudan a tomar las decisiones cuando las cosas se ponen en papel. Pero entonces, ese segundo salto, ¿cuándo llega? ¿Y qué tiempo te tomó atreverte a tomar la decisión para decir, aquí voy de vuelta?
Sí, ese salto... Ese salto fue con mucho más miedo. Yo entro a este trabajo y viene la pandemia. O sea, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue poco el tiempo que... No poco, no sé, digamos un año.
Okay.
Pero que estuve así como físico y entonces entra la pandemia. A todo esto, yo seguía pintando. Yo no sé por qué desde el momento que le hice el dibujo del perrito a mi esposo, yo no paré, yo no lo solté, empecé a... Y entonces, como tenía el trabajo, eso me podía... esos ingresos me ayudaban a comprar los materiales para poder hacer lo que me gustaba.
Okay.
Que si nada más hubiera estado pintando, era de que, ¿y ahora con qué más compro? Porque, ¿sabes? Yo pinto grande, los canvas son caros, costosos. La tela, o sea, depende la pintura, depende cuál compras también, todo cuesta. Mm-hmm. Y para pintar ahí, a ver qué pasa, y enrollarlo y ponerlo a un lado, o sea... ¿Sabes? Un hobby costoso.
Exacto.
Pero
exacto.
Gracias a Dios lo podía sacar de mi trabajo.
Claro.
Entonces, ese trabajo me fundió que lo otro se fuera...
El inicio de esta segunda pasión, uh-huh. como tomándolo ya más en serio.
Sí.
Entonces, mantuviste y estabas pintando. Gracias a este trabajo te podías desenvolver, hacer algo que nuevamente... Y una pregunta. Mientras lo hacías, ahora que pasó lo de Blue y comenzaste a pintar de vuelta... ¿Había esa idea como que lo voy a hacer porque quiero ser pintora y venderlo? ¿O simplemente you were having fun todavía a estas alturas?
Es que hay veces que uno no se da cuenta como que el talento que uno tiene hasta que la gente alrededor tuyo te lo dice. Y yo lo pintaba, yo pintaba porque me gustaba hacerlo, pero sí habían vocecitas alrededor mío dizque, oye, esto puede ser algo, ¿sabes? O sea... Tú pintas bonito, y yo le decía a la gente, dije, pero esto es facilito, esto, ¿sabes? Yo te enseño, lo haces. La gente, que eso no es facilito.
Ni un facilito. Ajá.
Pero entonces hay gente que desde otra perspectiva se ve mejor que uno mismo, así. No notas lo que tienes.
Eso creo que nos pasa, no voy a decir a todos, pero a un alto porcentaje de las personas nos pasa mucho que uno tiende a quitarse un poquito de valor a lo que has desarrollado a través de los años y alguien lo ve externo y te dice que, sí. Bueno, no sabes lo que me encantó lo que acabas de hacer.
Sí, exacto. Entonces sí habían esas ideitas ahí flotando, pero no era... No le apostaba todo.
Okay.
Yo no le apostaba eso.
Okay.
Pero seguía pintando ahí hasta que, bueno, gracias a Dios esto tenía el trabajo que me fondeaba, así que eso podía seguir a cuanto quisiera. Llega pandemia... Nos encerramos, Y me acuerdo una noche que, ¿sabes? Yo le digo mi noche mágica.
Okay,
Estábamos encerrados, mi hermana estaba embarazada y estábamos armando la cuna que había llegado. Todo se compraba y te lo mandaban a la casa. Estábamos armando las cosas, todos así en familia, tipo pandemia, ¿sabes? Y de la nada me escribe alguien. Dije, oye, este cuadro, porque yo las ponía en mi Instagram. Oh, mi Instagram es un mix de todo lo que yo he hecho en mi vida. O sea, si tú
okay,
echas bien para
ahí
abajo,
está
vas a
toda
ver
la
mi
historia
etapa.
contada.
Vas a ver mi etapa de fit, vas a ver mi etapa de modelo, vas a ver o sea, todas las cosas.
Okay.
Pero entre esas cosas, yo ponía lo que me interesaba. O sea, cuando hacía ejercicio, pero ponía también, dije, mi trip y también ponía lo que pinté. Y de
Okay.
la nada, entonces la gente me empieza a preguntar, porque los ojos se voltearon más acá. Acuérdate que estamos encerrados. Recuerdo un movimiento muy bonito que se llama Arte Solidario, que lo organizaron y eso también o sea, ayudó bastante porque hicieron una cuenta y empezaban a postear el arte de los artistas, pues, en
Okay.
pandemia para. Y era como un movimiento, si mal no recuerdo, era como que, ok, si te compran un cuadro, tú como que reinvierte en otro artista. ¿Sabes? Entonces
Ah,
a mí,
wow.
a través de ahí, me compraron un cuadro. Y entonces
El primer
yo.
cuadro que te compraron
No,
fue.
antes de eso sí había vendido uno. Tengo todo
Okay.
el tiempo mal. Pero
Okay.
mientras estaba trabajando, vendí como tres cuadros.
De gente, nuevamente, para entender, los posteabas. Porque te gustaba, porque era tu arte, lo estabas disfrutando, y comenzaron a llegar esos primeros mensajes de la gente curiosa por,
Sí.
que así le pasa a muchos emprendedores también, que comienzas a hablar de algo constantemente
Sí.
o a compartir sobre un tema constantemente. Oye, ¿y tú no puedes venir a compartir eso? Oye, ¿y eso qué? Entonces, te llegaron esos primeros mensajes y ahí
Sí.
entonces, una pregunta que te quiero hacer sobre eso, porque creo que es bien complejo e interesante conocer el punto de vista de los diferentes emprendedores al inicio. ¿Cómo te fue inicialmente con esas primeras personas que te preguntaban con el tema del pricing? O sea, ¿cómo? ¿Sabes? Al principio es raro, es
Es súper,
complejo,
no, y el arte es más difícil todavía.
porque es súper subjetivo.
Sí, porque tú dices un cupcake, ok, yo el azúcar, la harina, ta, 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 esto,
Y
¿cuál es el
quiero
margen?
ganarle 50%
Veo
y está.
cuánto están vendiendo los otros, el mío es este, el mío es keto, y ahí te vas y lo sacas, pero el arte es bien difícil.
Claro, porque es subjetivo, eso
Es
está.
subjetivo, es más con la carrera, y en ese momento yo no sabía nada de pricing, o sea, porque no es nada más tan sencillo como que, ok, este es el tamaño y fulanito de tal lo vende a tal, no, ¿por qué lo vende a ese precio? Yo estoy en esa posición, ¿sabes? No es nada más tampoco tiempo, es
Ajá.
la carrera. El pricing es un tema. Te podría hacer varios ejemplos que siempre, siempre pongo porque no es nada más tampoco, como te acabo de decir, dizque cuánto tiempo llevas en el mercado. Siempre hablamos de un ejemplo que es, por ejemplo, este del patio, o sea, o no quisiera decir nombres, pero bueno, tú sabes que el Sesh la botó en
Exacto.
poco tiempo.
Exacto.
Y
Se
hay
explotó su carrera.
artistas que igual eran buenísimos, pero les tomó mucho más tiempo. Entonces
Correcto.
no es tiempo en
O
la
sea,
carrera.
no hay una métrica específica, digamos.
Exacto. Tú puedes ser el SESH de tu industria. Entonces
Ajá.
no puedes undervalue tu trabajo porque tú dices, ah, no, es que yo no tengo 15 años en el mercado como tal artista. No, tú la pegaste. Tú estás con Maluma, tú saliste con J Balvin. O sea, tú estás con toda esta gente, tú llegaste más rápido. Entonces,
Exacto.
hay muchos, muchos factores. En ese momento era muy, muy difícil ponerle el pricing. Hice todo mi research. Me acuerdo que hablé con una amiga que está en el arte, se llama Sofía García.
Okay. Ah, claro, entrevisté al papá.
Ajá, bueno.
Tremendo episodio, muy cool.
Entonces yo dije, Sofía, vamos a tomar un café y no sé cómo, y cómo hablar. Entonces ella me empezó
Rebotar
a.
ideas, eso es importante. Esto que acabas de mencionar, que en esos momentos de duda, apoyarte en personas con
Sí.
quienes puedas, sabes, rebotar ideas, ok.
Exacto. Y entonces ir recolectando las ideas y mis precios estaban foco al principio, en verdad, vendí un cuadro enorme así, dizque súper económico,
Okay.
pero en verdad era lo que costaba en ese momento. ¿Quién era Mónica? Eso
Okay.
en verdad es lo que cuesta, es quién es él. Entonces.
Y también, para hacer un paréntesis ahí, digamos que cuando lo miras hacia atrás, me pasó, estuvo también por aquí Liz Pinto y me contaba, es que, wow, me acuerdo de mis primeras sesiones al principio y después me di cuenta que cobraba menos de lo que debía haber cobrado, y ta, ta.
Sí.
Pero también como que le decía, dije,
en ese momento y esas primeras personas que te mandan ese mensaje y quieren confiar y vieron belleza en tu arte,
uf,
también como que es, al final te das cuenta que tal vez pudiste haber cobrado más o menos, pero es lindo y tú tienes ganas de comenzar a mover tu arte. Entonces, sí, se dan, sí, esas ventas y también eso te da como un boost de confianza, como que, hey, wow. Hay, exacto, gente allá afuera que está viendo lo que yo estoy haciendo con unos ojos,
exacto,
distintos.
No es mi mamá que me está diciendo que está bonito.
Exactamente. Sí.
Entonces, cuando pasó esta noche mágica, antes de eso ya yo había vendido como 3 cuadros, pero todo iba muy lento.
Okay.
Todo iba súper lento, pero esta noche mágica, entonces me escribe una persona, me escribe otra. Y era, dije, se vendió. O sea, mi familia estábamos ahí armando las cosas del bebé.
Ajá.
Y ellos no podían creer. ¿Qué pasó? Y es que acabo de vender otro. O sea, esa noche vendí como 5 cuadros.
¡Wow!
Y ahí yo siempre digo que, o sea, la suerte, la noche mágica, la magia llega en un momento, pero tú tienes que estar preparado. Porque si esas personas venían a preguntar y yo nada más tenía un cuadro, yo no hubiera vendido los 5. Yo tenía 20.
Exactamente.
Entonces, no sabes cuándo va a tocar la puerta. Tú tienes que estar preparado.
Uh-huh, uh-huh. La suerte es que el momento te encuentre con las capacidades necesarias en un momento indicado, ¿sabes?
Uh-huh. Ajá,
y a eso le llamamos suerte.
Exacto.
¿Sabes? Es el momento indicado y te tienen que encontrar, como tú dices, con los 5 o 20 cuadros listos, no con,
exacto,
uno.
Exacto.
Y para haber eso llegado a esos 20 cuadros, tú estuviste horas dándole, uh-huh, pintando, probando, imaginando, creando.
Sí, ya llenándole la casa que no cabíamos. Me acuerdo que habían cuadros por todos lados y mamá, dije, ¿hasta cuándo van a llegar cuadros? O sea, y es bonito recordar eso. Entonces, otro apoyo súper importante y, como tú dices, es importante apoyarse en gente profesional de lo que quieres hacer. Es de que, bueno, esto como que puede ir a algún lado, quiero ver más. No me acuerdo cómo fue que llegué a las de Habitante, en la Galería Habitante,
uh-huh, uh-huh,
una de las mejores galerías de Panamá.
Uh-huh.
Y era intimidante pensar, dije, voy a tocar la puerta para enseñarle, ¿sabes? Y
hola, soy Mónica.
Y siempre lo atrasaba. Dije, yo hablé con Vivín y ella dije, bueno, mándame tu obra para verla y no sé qué cosa. Pasaron meses y yo no le mandaba nada. Y esto fue, tuve la conversación creo que antes de que empezara pandemia, cuando había vendido alguno que otro.
Okay.
Y siempre es que quiero acumular cuadros, ¿sabes? Para que llevarle 5 y que ella vea cuáles son y me diga por aquí es, o todavía no estás lista, o, ¿sabes? Que me diga un feedback.
Okay.
Pero quiero llevar varios. Entonces, al final, tratando de hacer varios para poder mostrarle, empezó esta onda. Y después de esa noche mágica, se me vendían otro. Yo seguía, y ahí empezó la... Él seguía pintando y se vendía. Era una locura. Yo no tenía idea de qué estaba pasando. Solamente me acuerdo que yo me decía a mí misma, dizque, esto es un momentum, yo no puedo parar. O sea, no puedo parar. Yo no dormía, literal.
Como que llegó la ola, o sea, me monto
me
ahorita
monto,
y le doy.
Porque yo no sé si
full.
Esta es la ola y si no hay otra después, o sea.
Claro, ok.
Lo di todo, porque en ese momento también estábamos en pandemia, pero yo tenía el otro trabajo.
Todavía, claro, exacto, todavía
estaba. A distancia, teletrabajo y lo que sea, pero me acuerdo que yo estaba, o sea, hasta super fit, porque hacía demasiado ejercicio, pues en pandemia.
Ajá, la gente que nos gusta el ejercicio en pandemia era tiempo,
sí,
de ejercicio.
Entonces era de que hacía ejercicio una mañana, trabajaba, al mediodía comía y hacía otro ejercicio, trabajaba, después en la tarde caminaba y después me ponía a pintar hasta la madrugada, o sea, así. Por meses, o sea, estaba super fit, pero con bucas ojeras.
Flow mapache, así que uno se pone y que...
Y yo lo estaba dando todo, porque yo decía, esto es un momentum, hay que agarrarlo. La cosa es que yo quería acumular todos estos cuadros para mostrárselo, porque yo sabía que ese era como el siguiente escalón.
Era, o sea, llegarle con tipo una colección que,
exacto,
le pueda mostrar. Okay.
Para un artista es muy importante tener representación.
Okay.
Muy, o sea, ese es el siguiente escalón.
Okay.
Para tener como formal tu carrera que se sienta seria.
Y como encaminada, digamos, ya alguien...
Sí.
Ok.
Entonces, hasta que un momento yo dije que, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no podía acumular los cuadros porque se iban vendiendo, o sea, good problems.
Uh-huh.
Pero, o sea, yo hacía, no sé, cosas que quería acumularlos y se iban vendiendo y no tenía, yo dije, ¿sabes qué? Voy a ponerle nombre y apellido. Este cuadro que voy a hacer ahorita, este es el que va para la galería. Sala como salga, yo no
ya.
sé.
Ok.
Y lo hice y es como si Dios me hubiera agarrado la mano esa noche y salió el estilo que hasta hoy en día estoy medio influenciada con...
Okay.
Salió una vaina que yo lo veo para atrás y digo, dizque, yo quiero ese cuadro, by the way. O sea, si el que lo compró, porque no sé, sí, no sé dónde está, lo quiero comprar de vuelta. Porque significa muchísimo. Fue el primer cuadro que le mandé a Vivín y dije, oye, está súper cool, vamos a ponerlo para ver cómo nos va. Lo okay. pusieron horas después, se vendió el cuadro en la galería. Ajá. O sea, como el día siguiente, una locura así. Y ahí empecé con la galería.
Ya, ya, o sea, ya abriste esa puerta. Obviamente, el mejor feedback que pueden dar es que esté ahí y que se
y que
vaya.
Exacto, exacto.
Y que se vaya next day. ¿Qué cosas cuando... Y creo que esto es súper importante porque yo soy fiel creyente de que la rueda no hay que inventarla. Hay personas que nos llevan 1, 10, 15, 20, 100 pasos por adelante y hay que buscar esos mentores.
Sí.
Y hay que quitarse el miedo de pensar de que porque están un poco más adelante no tienen ganas ni de ayudarnos ni de hablar con nosotros. O sea, la gente tiene ganas de ayudarte y más cuando es un tema, le habla su propio lenguaje, estás en su misma industria, etcétera. Entonces ese miedo hay que quitarnos. O sea, cuando tú te acercas a Vivín, te reciben el cuadro, esa relación de ella que tiene mucho conocimiento en la industria, ¿crees que fue fundamental para ti y pudiste mantener como ese apoyo de ella?
100%. Ella acaba de estar de visita acá en mi estudio hoy en la tarde casualmente con el equipo y tú, Eduardo Navarro. Imagínate que Eduardo venga a tu estudio. O sea, yo dije, wow. Sí, entonces, o sea, esa relación hasta el día de hoy, increíble, te ayuda muchísimo y sobre todo todas las preguntas que uno tiene. Yo me acuerdo que cuando antes de mandarle ese cuadro, ella dije, ¿y en qué precios estás? No sé qué cosa. En verdad no tengo idea. Yo acabo de vender.
Muy sincera.
Súper sincera. Es que mira, he vendido todos estos porque no sé qué está pasando, pero se están vendiendo. Y vendí un cuadro enorme así, enorme. Dije, no sé cuánto. Y el amante que... Pero tú tienes que quedarte con algo. O sea, el precio estaba tan bajo que ella vio...
Que mínimo que estabas ni que costeando.
Ajá.
Okay.
Que tienes que quedarte con algo. Eso no puede ser. Entonces ahí empezamos a ver... Ahí empecé a entender un poquito más lo del precio. Como te digo, no era nada más pensar, dije, ¿quién pinta de este tamaño? ¿Cuál es la técnica? ¿Quién tiene mi edad? ¿O cuántos años tiene haciendo lo que yo estoy haciendo? No, son otros factores, pero tienes que empezar por algún lado. Y pasa mucho, sobre todo en el arte, que el arte es súper subjetivo y siento que como habemos personas que nos... undervalue, underprice. Hay otras que llegan de una vez y dicen, no, esto es fine art y de una vez ponen un precio altísimo.
Y hay alguien que lo paga, tal vez.
Puede ser y qué bien. Uh-huh. No sé si decir lo que quiero decir, pero...
No, por favor.
Pero ojalá no sea tu mamá o tu tía o algún familiar porque te están dañando.
Entiendo.
¿Sabes? Porque estás poniendo un price por acá que en verdad no es el no estás allá yet. O sea, no es que no vas a llegar, pero... La carrera del artista tiene que ir escaloncito, así, uh-huh. pero no puedes echar para atrás. Los precios, como siempre le digo a mis clientes y eso, los precios no es como supply and demand. Que ahorita me compras a este precio, entonces ahora yo voy a esperar que la cosa baje. O sea, la carrera tiene que verse así.
Claro,
steady.
Y con su crecimiento.
Ajá, pero nunca para abajo.
Entiendo.
Porque, o sea, eso, ¿sabes? Como rebaja, o sea, eso hace mucho daño.
Claro, entiendo. Ahora... Y mira qué curioso esto que contaste esta historia y yo respondí y alguien lo compra, porque al arte ser subjetivo, creo que del otro lado, la persona que compra, o sea, es como hay una historia que me fascina en este tema del arte. Hay una persona que yo admiro y adoro y es uno de mis más grandes mentores que se llama Tony Robbins.
Ay, lo amo también.
Y él cuenta una historia de uno de sus amigos, obviamente un multimillonario, que compró un cuadro como por $70 millones. Y le dijo a Tony Robbins, que no puedo creer que compré este cuadro, no sé qué vaina, dije, qué locura, dije, que es de este artista tal y tal y tal, Rothko se llama.
Uh-huh.
Es este artista tal y tal y tal, y lo tengo en mi casa en las montañas en Colorado, te quiero invitar a que vengas a mi casa en Colorado y lo veas. Y Tony Robbins dice, bueno, dale, cool, tal weekend tengo chance y nos vamos para tu casa en Colorado. Y se fue y dice que cuando llegó era un cuadro.
A los cuadros.
Un cuadro así grande, rectangular, hacia arriba, más así como en vertical, así rectangular. Todo rojo, pero había un cuadradito perfecto
más abajo
como en blanco. Y este man se queda viendo como que... Este es el cuadro, como que yo pude haber pintado eso. Y entonces me pareció muy curioso eso, como que es tan subjetivo que hay alguien que lo paga. Por eso te respondí como que, bueno, sí. Alguien pone el precio y alguien le ve y se enamoró y dice, yo quiero pagar esto.
Sí.
Entonces, como que eso también creo que el artista de ese lado siempre va a existir ese tema de que alguien te lo compra, alguien no te lo compra.
Sí.
Y por eso me gustó escuchar tu punto de vista de que piensas que el artista debería, más para crecer su carrera,
de abajo para arriba.
Ajá, ir haciéndolo escalonado y apoyándose en muchas personas que te vayan comprando a través de tu carrera.
Sí, o sea, uno no se arrepiente de haberlo vendido barato al principio porque era parte de tu crecimiento, estábamos empezando. Uh-huh. Pero no podías ponerle a tal precio y después bajar, dizque, ah, no, estoy muy arriba del mercado, entonces después lo bajas. Entonces, eso es una cachetada. Bajar el precio es una cachetada al que te invirtió.
Al que te dio la confianza, exactamente, porque... Y acabas de hacer una palabra muy, muy buena aquí. Cuando hablé con Jaco,
uh-huh.
Él hablaba de eso y nunca hablaba de comprar arte.
Invertir.
Siempre hablaba de invertir en arte. Y se relaciona muy bien con lo que estás diciendo. Si el artista es un artista que se mantiene en su craft, que va creciendo a través de los años, las piezas se valorizan y son realmente una inversión. De hecho, él mencionaba que él tenía, creo que eran cientos de miles de dólares o algo de arte que ha ido invirtiendo y los tiene en un apartamento ahí. Y es una inversión a largo plazo.
Uh-huh.
Y buen punto y buena forma de decirlo, que las personas confían en ti como artista al hacer esa inversión y tú vas a seguir trabajando en ti para hacerles valer también esa inversión. Que no solamente es algo que le está adornando la casa, sino es un voto de confianza.
Sí, eso pasa bastante cuando me vienen a regatear precios.
Claro, que es algo natural y
es
pasa
normal,
en todas las industrias.
Pero yo ahí les explico que en verdad, o sea, ponte a pensar, si tú me estás regateando este precio de este cuadro en este momento, ¿cómo tú sabes? Dizque, ay, yo digo, dizque, ah, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Te bajo 20%, te bajo un descuento de 30%, te bajo no sé cuánto. ¿Cómo tú sabes si yo estoy rebajando tanto para ti? ¿Cómo tú sabes si ayer yo no rebajé 70% para otra persona? ¿Sabes? Entonces, ¿en quién confías?
Claro.
Así como tú piensas que te llevaste una ganga, de repente tú estás pagando mucho más que otro que se llevó otra ganga, más.
Ajá. Y después la gente, y más en Panamá, siendo un país tan chico, la gente se comienza a enterar, ¿no?
Yo soy súper ética con esas cosas. Esa es otra cosa que me gusta aclararle a los clientes y eso, porque cuando tienes una galería, es, como te digo, es una parte muy importante de la carrera de un artista que quiere llevarlo como súper en serio.
Okay.
Pero mucha gente no sabe que en verdad deben costar lo mismo a través de la galería, a través de mí. O sea, es lo mismo.
Okay.
Pero a veces vienen directo al artista pensando que pueden regatear más. Eso no es ético. Yo jamás, jamás en la vida, o sea, yo...
Vas a poner algo allá para venderlo más caro y que, pero escriban a mí, yo te lo vendo más. Okay.
No, y es que eso te daña, o sea, y en Panamá que todo el mundo se conoce, por favor, eso es tirar, o sea, es un tiro al pie.
Uh-huh.
Yo soy súper, súper responsable con eso y nunca vas a ver que hay discrepancias en precios. La única manera en que tú veas precios diferentes en, que vamos a decir, un cuadro que alguien compró de tal tamaño y a mí me costó tanto y a ti te costó tanto, es porque hay años de diferencia. O sea, obviamente mis cuadros del 2020 no se venden a lo que se venden ahorita.
Okay.
Entonces también me pasa eso, que hay gente que yo les hice un cuadro en el 2021, por ejemplo, y ahora le van a comprar uno al hijo y ven la diferencia de precios. Es que, oye, pero tú me hiciste uno más grande por tal precio. Y yo les digo que, ¿sabes? Hay ciertas
cosas...
Es parte
de tu evolución como
que van,
artista.
Ajá, que en la carrera del artista van haciendo que tu precio suba. Entonces, quisiera darte más precio, pero en verdad tengo que ser súper, súper justa. Y aquí es justo para los dos. O sea, para el artista y para la galería, trabajar en conjunto, ofrecemos el mismo precio. Entonces,
increíble, increíble. También vi que tienes representación de una galería en El Salvador.
Sí, y ahí estoy hablando con otras también en otros lugares.
Ok, qué cool. Y solamente como para entender, esto es meramente por curiosidad. ¿Cómo funcionan estas relaciones entre las galerías y los artistas? O sea, porque las galerías claramente tienen espacio limitado.
Sí.
¿Cómo se da esa relación? O sea, es ¿cómo se dice? ¿Es como estática en el hecho de que siempre voy a tener una pieza de Mónica o son rotativas entre los artistas que representan? ¿Como que mándame una pieza cada cierto tiempo? ¿Cómo más o menos se ve en una relación entre un artista y una galería? Esto es simplemente como por
sí,
curiosidad mía.
No sé cómo se manejarán cada, ¿sabes? Cada galería diferente, pero o con cada artista diferente, porque los artistas demoran diferente. Hay gente que un artista le puede tomar 6 meses hacer una obra y hay un artista que te puede hacer, o sea, tiene mucho...
10 obras en 6 meses.
Exacto.
Ok.
No, o sea, No es como que yo necesito que tú me mandes cada mes una obra. O
Okay.
sea, yo creo que es diferente con cada artista.
Okay.
Gracias a Dios, o sea, a mí me ha ido demasiado bien. Estoy demasiado, demasiado, ¿sabes? Agradecida. Entonces, si me piden, ¿sabes? Y que, oye, ya no tenemos, me puedes mandar una. Entonces, es que estoy terminando los pedidos, voy a hacer uno libre y te mando uno. Entonces, así
Ya.
voy, como
Okay,
stalking.
no hay una regla estándar, va a depender mucho de la galería, del artista,
Sí.
pero generalmente si son piezas que se están moviendo, tratan de tener
Claro.
parte de tus piezas en la galería.
Sí.
Y otra cosita ya para ir cerrando también que lo mencionaste para entender y también para las personas que estén escuchando, dijiste, déjame terminar unos que tengo de pedidos y cuando tengo uno libre.
Sí.
Es decir, que tú trabajas por pedidos y lo que quería entender es esos pedidos. Es como que, hey, Mónica, hazme un cuadro, please, que tengo mi sala y quiero tener la pieza principal en mi sala. Go for it. O te dicen como que, Mónica, es mi sala pieza principal, pero quiero que haya un astronauta en mi cuadro. O sea.
Es bien delicado, creo que cada artista es diferente. Hay artistas que tienen como la oportunidad que en su obra meter muchos mensajes, meter, sabes, personalizar mucho.
Ya.
La mía, no tanto. O sea,
Ok.
si tú me pides, dije, es que necesito que haya una jirafa. O sea, yo no dibujo jirafas. Entonces,
Entiendo.
al principio cuesta mucho hacer, y es muy importante para el artista, marcar tu estilo, ¿sabes?
Ya,
Tu obra.
ya.
Entonces, si yo hago guayacanes y después hago una jirafa y después hago una pollera, estoy all over the place.
Ajá,
Entonces,
ajá.
es un poco difícil porque al principio eso es lo más difícil, buscar tu voz. Que alguien vea el cuadro y diga, es que eso es Mónica. ¿Sabes? Como ves, ese es un navarro, o sea, imperdible.
Exacto,
Entonces, al
exacto.
principio eso es una de las cosas más difíciles de artista, tener que encontrar tu estilo. Y la
De,
manera.
disculpa que te interrumpa,
Sí.
dentro de tantas posibilidades para el
Sí.
artista.
100%. 100%. Y otra, es que ahí nos podemos quedar horas hablando, pero otra de las cosas, tendencias que yo vi en mí, es que al principio yo quería demostrar mi habilidad, porque se tiende a pensar mucho que el arte abstracto, como tú dijiste, es fácil. De que, ay, pero son, pones estos colores que se ven bonitos, no sé qué cosas. O sea, al
Ajá.
principio yo metí en mi obra, dizque, siluetas, ojos reales, o sea, como que diciendo, dizque, hey, me gusta esto, estoy haciendo abstracto, pero yo sé, o sea, ¿sabes? Y al final ya me fui evolucionando y en verdad el que entiende de arte sabe que el arte abstracto puede ser hasta más difícil que ser realista. Porque
Okay.
realista tú dices, te voy a dibujar este termo, aquí está, es straightforward. Para mí yo lo veo straightforward. Aquí está la sombra, aquí hay más luz, aquí hay más sombra, o sea,
No,
y lo
no hay
haces.
perdedero
No hay
ahí.
perdedero, pero tratar de poner y plasmar una emoción, un sentimiento en algo así como que no tenga algo tan
Referencia,
estructurado,
sí, que no
ajá,
tiene una
referencia.
referencia.
Eso es otra cosa. Y
Claro.
mantenerte en un estilo.
Claro.
Pero volviendo al tema de los pedidos, lo que yo hago es que me pueden decir qué es lo que más le gusta de mi obra. O sea, yo tengo diferentes líneas.
Ah,
Yo tengo
okay.
una serie que es esto, más colores neutros, por ejemplo, súper neutros, claros o con toques negros, pero solamente paleta neutra. Tengo otra serie que es como más colores. Tengo otra serie, entonces, alguna te habla a ti. Porque
Ya.
eso es lo que trata de transmitir en verdad es cómo somos todos diferentes y una misma persona cómo somos diferentes en cierto momento. Al principio yo puedo ser, Mónica en la mañana es su obra neutra, ligera. Mónica en la tarde es cuando tomo café, ahora soy mi serie explosiva de colores, energía. Eso es lo que trata de portray. Entonces, cada una te habla y cada una conecta con personas diferentes. Entonces, cuando me vas a hacer un pedido, entonces yo te pregunto, ¿con cuál conectaste? ¿Cuál es tu
Claro,
favorita? Y a
claro.
raíz de eso, en la medida que te funcione a ti, entonces yo desarrollo tu obra, que obviamente no puede ser copy-paste de la que te gustó.
Claro.
Cada una, y eso es como que obvio, el
Piezas
punto,
únicas.
piezas únicas. Y si tú tienes algo que tú me dices, por ejemplo, dizque, me pasa bastante que esto me recuerda a mi mamá, este cuadro que tú hiciste aquí me da como mucha paz, yo trato de evocar eso y te lo pongo acá.
Okay.
¿Sabes? O esto me gusta la fuerza, entonces eso te lo paso acá.
Okay.
Pero no puedo ir porque cometí el error al principio que era, bueno, no es error, o sea, es aprendizaje, pero las personas a veces ni siquiera saben qué es lo que en verdad les gusta. Me acuerdo que tuve una cliente que me decía, me gusta este, pero si puedes meter este color y este color y este color, y como yo le explico a las personas, o sea, tienes la ensalada César. Mis ejemplos son súper random. Tienes la ensalada César, tú tienes la ensalada tal y la ensalada Cobb y la ensalada. Todas te gustan, pero no quiere decir que si las mezclas vas a ver bien.
Va a cada ser una super ensalada que te va a fascinar, claro.
Cada una tiene su dressing, cada una tiene su, cualquier cosa. Entonces, no es como que puedes agarrar todas mis obras y decir esto, y yo, a mí me gusta el rosado, y ponle el rosado, entonces aquí el astronauta también va a quedar un guacho.
Entiendo.
Y lo traté al principio, y de verdad que, o sea...
Como por complacer a esos clientes que te estaban dando esa primera confianza.
Sí, y al final eran perdidas, o sea, tenía que romperlo y empezar de nuevo. Y esa misma persona, me acuerdo que esa misma persona que me había dicho varias direcciones y eso, de la nada yo posteo otra obra de otro cliente, me dice, es que está hermosa, esa es la mía. Y yo en mi mente dije, no tiene nada que ver, o sea, la que me habías pedido era azul y esta es roja, o sea, sí, algo totalmente diferente.
Ajá.
Y lo que me demuestra es que la gente, a veces, la gente, o sea, los clientes para mí en el arte, pero nosotros también para otras cosas, no sabemos qué es lo que queremos.
Uh-huh.
No lo entiendes. O sea, yo te puedo decir que un plato está delicioso, pero en verdad el que sabe es el chef. Y confía, ¿sabes? Hay que confiar un poquito en el artista.
100%. Me encanta. Y bueno, ya para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta, una última pregunta, que es una pregunta hipotética con la que cierro todos los podcasts. Si has visto alguno de los podcasts hasta el final, como algunas personas, ya tienes un heads up. Si no, te va a agarrar por sorpresa y mejor aún. La pregunta es la siguiente. A través de los años, ¿verdad? Con la Mónica que estoy conversando hoy día, ha pasado altos, bajos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, buenos momentos, malos momentos, de todo. Y de alguna forma u otra, por nuestra naturaleza como seres humanos, henos aquí conversando, somos resilientes, todo lo superamos, hasta lo que parece en nuestros caminos personales, los momentos más oscuros, todo lo superamos. Sin embargo, en esos momentos de altos y bajos, hay momentos de mucha incertidumbre. Puede ser a nivel personal o puede ser a nivel profesional. Si tú pudieses hipotéticamente, la Mónica de hoy con la que estoy hablando, viajar al pasado, encontrarse con esa Mónica más joven en un momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo, ¿qué le dirías?
Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y eso me lleva un poquito más porque... Yo acabo de perder a mi papá en enero y eso es algo que él siempre decía, ¿sabes? Él decía siempre, dizque, oye, pa'lante, ¿te vas a poner a llorar? No, o sea, él era dizque, como que sí planificar para el futuro y eso, pero lo malo no es eterno, ¿sabes? Uno sale para adelante. Y si yo pudiera hablar con esa Mónica de ese momento, en cualquiera de esos momentos, porque fueron varios, es dizque, confía, no te vas a morir, no te vas a morir de hambre. Vas a conseguir el trabajo. Al final vas a encontrar lo tuyo. Esto no está funcionando. Te funcionó por tal momento, pero era cada paso es por algo. ¿Sabes? No es que hay un paso en vano. Yo tenía que pasar por el fitness. Eso no tenía que funcionar. Yo tenía que pasar por el otro trabajo para apreciarlo. Yo tuve que renunciar al primero para poder apreciar el segundo. Me explico, mil cositas. Y cada uno, tú no te das cuenta porque es muy grande y mirar hacia arriba a veces te encandila el sol, ¿sabes? No ves lo que estás construyendo, pero cada cosa es necesaria para seguir construyendo, para seguir adelante. Y que no hay tormenta que dure tanto tiempo. O sea, siempre vamos a sobrevivir. Nadie se ha muerto de nada. Eso gracias a Dios.
Me encanta. Y me quedo con esa frase. Todo va a estar bien. Comparto esa mentalidad. A veces es difícil, cuando uno está en ese punto bajo, agarrar y apretar esa frase. Pero es una realidad. Y es bueno siempre volverla a escuchar. De que pase lo que pase, lo que sea que estés atravesando, todo va a estar bien y siempre es bueno escucharlo también de otra persona a quien le haya ayudado o quien se lo diría a sí mismo más atrás. Así que bueno, sí. Mónica, te agradezco inmensamente.
Gracias
el haber conversado. Ha sido espectacular esta hora. Este episodio me lo he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes también en casa lo hayan disfrutado mucho. Esto es Personal Upgrade Academy. Recuerda suscribirte, darle like a cualquiera de los canales en el que estés para que esto siga llegando a más personas en Latinoamérica y sigamos creciendo personal y profesionalmente. Con esto dicho, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Bless.